Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en Mediodía COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de José Joaquín Tárraga en la coordinación, Mariana Montejano en control y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. Viernes 7 de julio de 2023. Este mes de julio también vamos a seguir llevándote cada viernes en directo toda la información de la diócesis de Albacete. La iglesia no cierra por vacaciones, cambian las actividades, la catequesis da paso a los campamentos y convivencias, las reuniones se sustituyen por viajes y peregrinaciones. Todo ello en un verano que tendrá un momento muy importante, la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Varios centenares de jóvenes albaceteños ya se están preparando para vivir este encuentro con el Papa Francisco. Decíamos que la Iglesia no cierra por vacaciones y por tanto sigue atendiendo en lugares como Cáritas y la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús, porque somos Iglesia 24 horas los 7 días de la semana. Pues de todo esto iremos hablando a lo largo de este mes de julio, pero antes, y como siempre, vamos en primer lugar con la actualidad. Actualidad que pasa por la primera relación de nombramientos que ha hecho públicos el obispo de Albacete, Ángel Fernández. En Albacete capital, José Antonio Avellán es el nuevo párroco de la Purísima. En Villarrobledo, Daniel Galindo se hará cargo de la parroquia de San Blas en sustitución de Francisco Javier Valero, que es trasladado a Pétrola y Chinchilla. Desde Chinchilla partirá Matías Marín a la Asunción de Llín para tomar el relevo de Ricardo Magro, que junto a Francisco Jesús Genestal son los nuevos párrocos de Tobarra. Otro nombramiento es el de Amando López como párroco de Valdeganga, Tinajeros y Cubas. En la zona de La Manchuela, los sacerdotes nicaragüenses Uriel Vallejos y César Corrales serán los nuevos párrocos de Casar de Bes, Alborea, Villa de Bes, Balsa de Bes, Las Heras, Zulema y Villatoya. En la sierra, Laimir Motato será el administrador parroquial de Riópar, Cotillas y Villaverde de Guadalimar. Los diáconos Javier Marín y Pedro Jesús Cortijo serán los encargados de la atención pastoral de Higueruela y Minaya, respectivamente. Mientras que Ton Onillango ha sido nombrado vicario parroquial de la Asunción de Almansa y el padre carmelita Antonio Gracia, vicario de las parroquias de Caudete. Y más actualidad, en este caso relacionada con la música y la cultura, porque el domingo 9 de julio a las 6:30 de la tarde en la Catedral de Albacete y con entrada libre tendrá lugar un concierto didáctico de órgano a cargo de la organista María Ángeles Jaén Morcillo.
Se trata de un novedoso concierto de marcado carácter didáctico en el que dedicaré al comienzo del mismo unos minutos para explicar qué es realmente un órgano, cómo funciona, cuáles son sus orígenes, cuáles son algunos de los numerosos recursos sonoros con los que se les han dotado durante siglos y que dan muestra de que, por su propia naturaleza, ha sido siempre, a lo largo de toda la historia de la música, el instrumento solista por excelencia, que no necesita de nada más, porque por sí mismo es toda una orquesta de sonidos. Mencionaré también datos sorprendentes e incluso algunos de los órganos más curiosos del mundo. Y seguidamente comenzará el concierto propiamente dicho, con una variada selección de obras que he estado descubriendo e investigando, para mostrar algunas de las numerosas sonoridades que puede llegar a ofrecer este órgano, e incluso con algunas sorpresas sonoras.
Y también esta semana hemos conocido la nueva composición de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Albacete. Antonio Martín sigue siendo su presidente.
Esta semana he presentado la Junta Permanente, es decir, la Junta Directiva de la Junta de Cofradías de la Semana Santa Albacete, que me acompañará durante los 4 años tras las elecciones del pasado mes de mayo, en la que tuve la suerte y el orgullo de poder ser reelegido. Es un equipo de personas que intentan representar al máximo de cofradías posibles y que combinan la juventud con la experiencia y que sobre todo tienen muchas ganas de trabajar para engrandecer la Semana Santa, que al final es la propia finalidad que tenemos. Durante estos próximos días mantendremos reuniones para preparar la Semana Santa del 2024, pero también otro tipo de reuniones serán con las administraciones para presentarles los proyectos en los que queremos trabajar durante los próximos años y para pedirles la colaboración.
Y como te decíamos al principio del programa, la Iglesia no cierra por vacaciones. Sigue abierta, como es el caso de la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús. Hasta allí nos marchamos ahora para hablar con la hermana Constancia, superiora de la comunidad de las hermanas de la Consolación que están en la institución. Sor Constancia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos que abierto y en pleno rendimiento.
Sí.
Durante este verano.
Estamos trabajando, sí, aquí todos los días. En verano también.
¿Qué atenciones son las que prestan en la institución?
Pues en la institución tiene como dos partes. Una parte que es la casa de acogida para personas que no tienen recursos económicos y que tienen una discapacidad o una enfermedad, que tampoco tienen el apoyo de la familia, creo que es lo menos conocido. Y luego tenemos el comedor social, que es lo más conocido.
¿A cuántas personas se atiende en verano en el comedor social?
Pues actualmente en el desayuno están entre unas 50 y 70 personas, depende de los días, y las comidas entre 150 y 170. Uh-huh. Estos últimos días está disminuido un poquito por la campaña del ajo.
Uh-huh. Eso le iba a preguntar.
Normalmente son entre 180, 200, los domingos un poquito más.
Uh-huh. Eso le iba a preguntar, hermana, que si aumentaba o disminuía el número de personas que atendían en verano.
Normalmente aumenta, pero en este momento, como está en la campaña del ajo, disminuye un poquito. Pero si no, es en función del trabajo de campo que puede haber, que aumenta o disminuye. Pero normalmente en verano me han dicho que aumenta.
¿Cuánto tiempo lleva usted en la casa, hermana?
Pues llevo casi 2 años. Al final de este mes hará 2 años que llegue.
¿Y cuál es su labor en el día a día en la institución?
Pues es pues estar un poco con los residentes que tenemos aquí en la casa, supervisar pues la medicación, los cuidados que se les dan. Si alguna persona está enferma y que no tiene familia, pues soy yo la que lo llevo a la consulta. Uh-huh. Y si hay algún tipo de urgencias, también soy yo la que voy con ellos, hasta que la familia, los que tienen, vienen a ocuparse con ellos. Entonces, pues me ocupo un poquito de todo lo que pasa en la casa, poco a poco, ¿eh? A veces pasas todo el día haciendo cositas y en realidad dices, pero ¿qué es lo que he hecho? Y pues a lo mejor no muchas cosas importantes, pero pues he estado al servicio de todas las personas que están aquí.
Atendiendo, sin duda, como siempre, a los más necesitados. Hermana, algo, algo que necesiten, le escuchan los oyentes de COPE Albacete.
Pues los voluntarios son muchos. La verdad es que tenemos un buen grupo de voluntarios en el comedor. Actualmente están entre unos 170 personas como voluntarios. Algunos son fijos, cada día saben que van a venir tal día, a tal hora. Otros están ahí como un poquito en reserva, si se les necesita se les llama. Pero en verano sí que suele bajar un poquito el número de voluntarios, porque se van de vacaciones, están ausentes y eso, ¿no? Aunque intentan mantener el grupo. Entonces sería a nivel de voluntariado y luego también pues la casa es una casa benéfica. Es decir, que se mantiene por las dotaciones o las donaciones que la gente nos aporta.
Pues hermana Constancia, hermana de la Consolación, superiora de la comunidad que está en la institución, seguiremos hablando los próximos viernes de esta casa, de la labor que se lleva a cabo. El próximo viernes, si le parece, quedamos emplazados y nos vemos por el comedor.
Muy bien, de acuerdo.
Pues muchísimas gracias y buen verano.
Gracias, igualmente.
Es la 1:42 de la tarde. A esta hora damos un vistazo a la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información y de la actualidad. Nos tomamos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Durante estos meses de verano, muchas parroquias y movimientos organizan acampadas y colonias para los menores, para jóvenes, niños y adolescentes. Entre ellas están las del Movimiento Montañeros del Santo Ángel, un movimiento que iniciara hace ya muchos años la hermana Aurina, que en paz descanse, pues ya falleció, pero que con la perseverancia, con la constancia y la ilusión de muchos jóvenes que se comprometen como monitores en la animación y acompañamiento de otros menores, goza de vida, goza de fortaleza, y aprovecho estos días en los que ellos están de acampada en la casita de Casas de Juan Núñez para desearles que sean días de crecimiento, de esparcimiento, de ilusión y descubrimientos. Y de paso aprovecho para felicitar a todas esas parroquias y movimientos que tienen esta iniciativa. Ojalá y que luego continúe con un compromiso perseverante en favor del reino de Dios. Pero por lo pronto, que lo paséis muy bien. Buenas tardes y hasta la próxima.
Y es momento de marcharnos hasta las redes sociales, que se siguen haciendo eco de la ordenación de Saúl y Alejandro el pasado sábado como presbíteros. Vemos fotos de la primera misa de Alejandro en su parroquia de San Blas de Villarrobledo. También tenemos en nuestras redes sociales un tuit preparado que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
El verano se asocia a nuestras parroquias a las actividades juveniles al aire libre, campamentos, colonias, Camino de Santiago y este año la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Un tiempo intenso de encuentros, trabajo común, alegría, oración, naturaleza, en los que los jóvenes se conocen mejor a sí mismos y se abren al encuentro con los demás y a la experiencia de Dios.
Nos vamos ahora al Rincón de Cáritas, un rincón que en este mes de julio va a ser diferente. Nos vamos a acercar a los distintos programas de Cáritas Diocesana de Albacete. Comenzamos hoy y lo hacemos con el programa de Atención Primaria. Para hablar de este programa contamos con Cristina Verdejo. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristina, cuéntanos, ¿qué es el programa de Atención Primaria de Cáritas?
Pues en el programa de atención primaria de Cáritas atendemos a familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social con el objetivo de lograr su autonomía personal. Trabajamos a través de un acompañamiento en el que promocionamos a las personas, trabajamos su participación, su responsabilidad e intentamos dar respuesta a sus necesidades más básicas.
¿Cuáles son hoy, Cristina, esas necesidades más básicas que tienen que ser cubiertas desde el programa?
Bueno, en las necesidades más básicas principalmente nos encontramos con el problema de la vivienda. Ahora mismo es una dificultad tremenda el que las familias puedan pagar mensualmente tanto sus hipotecas o sus alquileres, y hay un problema importante de vivienda pública. Entonces es una de las dificultades mayores que encontramos y realizamos diferentes apoyos para el pago de esa vivienda. Luego tenemos también apoyos a la alimentación, al derecho a la alimentación, que trabajamos desde diferentes herramientas. Tenemos el economato solidario para familias que necesiten un apoyo más educativo a la hora de gestionarse económicamente. Trabajamos también con vales para este tipo también de familias que necesitan más apoyo, y de esta forma fomentamos también el comercio local. Y trabajamos también con tarjetas monedero, que son como unas tarjetas prepago en el que las familias pueden acceder a la alimentación, pueden acceder a gastos de farmacia y de material escolar de una forma que consideramos más digna, puesto que ellos eligen el sitio en el que quieren comprar, eligen los productos que necesitan, pueden adaptarlos a sus gustos, a su cultura, a sus necesidades.
Y Cristina, ¿nos podrías comentar un poquito cuál ha sido la evolución del número de personas, de casos, que se acercan hasta el programa de atención primaria?
No ha habido una evolución en cuanto a número de familias muy, muy elevada desde el año pasado a este 2023, pero sin embargo sí que vemos que las situaciones son mucho más complejas, ¿vale? Llevamos arrastrando, bueno, pandemia, guerra de Ucrania, ahora la inflación, entonces... Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Las familias más vulnerables, esto, todo esto afecta todavía más y su situación es mucho más compleja que hace un año. Con lo cual, nuestros planes de intervención son más complejos, se dilatan mucho más en el tiempo, tenemos que articular muchísimos más recursos y la inversión es mucho mayor que hace un tiempo.
Pues no sé si nos podrías decir a cuántas familias y qué inversión ha dedicado Cáritas Diocesana, por ejemplo, este año.
Te puedo decir datos de 2022. El programa de atención primaria invirtió cerca de 880.000 euros. El número de atención a familias está en torno a 2.800 familias atendidas.
Y Cristina, una familia, una persona que esté necesitada de esta atención primaria, ¿dónde os puede encontrar?
Nos puede encontrar en Cáritas Diocesana de Albacete, donde trabajamos 3 trabajadores sociales. Nos puede encontrar en todas las parroquias, en los equipos de las Cáritas parroquiales, que son equipos formados por voluntarios con los que trabajamos en coordinación. Y nos puede encontrar en Hellín, en La Roda, en Caudete, en Villarrobledo, en Almansa y en Tobarra, con equipos técnicos.
Cristina, ¿algo más que destacar de este programa de atención primaria?
Nada, nosotros seguimos al pie del cañón atendiendo a todas las familias que nos necesiten y estamos a su disposición para lo que podamos ayudar.
Pues ya has oído, el programa de atención primaria de Cáritas sigue abierto durante todo el verano atendiendo a más de 2.800 familias. Cristina Verdejo, gracias y feliz verano.
Gracias a vosotros, buen verano.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Y durante este año el sacerdote Pedro Ortuño Amorós está celebrando sus bodas de oro sacerdotales. Nació en Caudete hace 76 años y fue ordenado sacerdote el 8 de abril de 1973. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
50 años como sacerdote, toda una vida de servicio a la Iglesia.
Bien. 50 años que han pasado como volando, ha sido todo muy rápido y ahí vamos.
Pedro, ¿cómo nació tu deseo de ser sacerdote?
Bueno, pues ya desde pequeño, o sea, si miramos y escuchamos las distintas vocaciones, pues hay variedades. Yo, pues se puede decir que mi tierra abonada donde surgió mi vocación fue en mi familia cristiana del montón, y el ambiente del pueblo, pues mucha, en fin, la parroquia, fui monaguillo y todo esto, y allí pues fue surgiendo mi deseo de ser sacerdote, aunque no sabía tampoco la amplitud de lo que significaba ser sacerdote, pero así empecé.
Y Pedro, ¿cómo recuerdas el día de tu ordenación? ¿Con quién te ordenaste?
Pues yo me ordené, hubo otro compañero mío de mi pueblo, José Díaz Bañón, y otro que se ordenó de diácono, sí, y servidor, ahí en el seminario. Yo estaba de formador en el seminario y ahí fue.
Empezaste en el seminario, Pedro, como todo sacerdote, y el seminario ha ocupado gran parte de tu atención y de tu vida sacerdotal.
Pues sí, pasé 12 años formándome y luego cuando terminé de formarme me mandaron a formar o ayudar a formar a otros chavales. Comencé en el seminario menor, recién terminado los estudios, sí.
Pedro, ha cambiado mucho, ¿no?, el tema de la vocación desde que tú comenzaste hasta ahora.
Claro, o sea, hay otros contextos, otras circunstancias y también otros medios y bueno, las necesidades también de la Iglesia pues va también un poco abriendo otras perspectivas y en fin, así es como en aquel tiempo era todavía la época, digamos, de cristiandad, en la época en que yo empecé y en el que masivamente pues un poco lo religioso que estaba presente en los... en pueblos y, en fin, en España en aquel momento, ¿no? Y yo digo que soy de los últimos de aquella época de cristiandad.
Tu ser sacerdotal durante 50 años también te ha llevado una buena etapa fuera de nuestras fronteras. Has sido misionero, Pedro.
Bueno, pues sí, cuando yo fui al seminario y en los años de formación, pues pensaba que sería, pues eso, en una parroquia, pues como veía yo en mi pueblo a los sacerdotes, ¿no? Y sin embargo luego pues se ha desarrollado en una serie de variedad de tareas. Es la misión, eso es lo que decimos, la misión, con distintas tareas. Empecé en el seminario menor, luego fui a África, estuve en África, en Burkina Faso, entonces era Alto Volta, allá del año 75. Volví de Burkina 10 años después, volví aquí a España y estuve en Almansa 10 años de párroco, y al mismo tiempo pues ahí estuve 6 años también de director espiritual del seminario. Los seminaristas estaban en Moncada y combinaba pues la parroquia de Almansa y aquello, que era 2 días lo dedicaba a Moncada, y de ahí de Almansa volví de nuevo 3 años más a África. Y bueno, pues a la vuelta de África me esperaba aquí el obispo, y al día siguiente me dijo al seminario otra vez, de rector del seminario mayor y menor, y ahí estuve, pues eso, 21 años en el seminario, ¿no? Primeramente con seminaristas en formación directa en el seminario mayor y seminario menor, y luego ya, pues cuando ya se trasladaron los seminaristas a Orihuela, Alicante, pues era un poco seminario, o sea, rector, pero un poco a distancia. Era, yo decía, rector honoris causa, y entonces, pues eso, era un poco visitas de acompañamiento y, en fin, un poco estar sobre los seminaristas y acoger a las nuevas vocaciones.
Y Pedro, ¿qué ha sido lo mejor de estos 50 años como cura?
Bueno, pues tengo de los distintos lugares. Ahí, por ejemplo, África, pues me impactó mucho, y tengo un recuerdo pues muy agradable de aquellos años de África, muy distintos de aquí, de el ambiente. Bueno, aquello era fuimos allá a una zona donde el cristianismo hacía 9 años que había comenzado, estábamos en los inicios. Yo tengo pues eso, la satisfacción de haber bautizado pues a primeros cristianos de algunos pueblos. Conocí al primer cristiano de Burkina Faso, todavía antes de que muriera, lo conocí, lo saludé, y bueno, pues en algunos sitios, pues comenzar a hablar de Jesucristo por vez primera, y ya digo, de África tengo un gran recuerdo. Y luego por los distintos lugares donde he pasado, el seminario menor eran mis años jóvenes, pues allí yo con 23 años empecé en el seminario menor con los de formador, con un grupo. En aquellos tiempos eran numerosos, teníamos 3 sacerdotes, nos ocupábamos de 119 seminaristas y teníamos pues lo propio del seminario, y luego clases en el instituto, y así ocupábamos el día desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿no? Y ya digo, tengo un buen recuerdo de aquellos años del seminario menor, y en Almansa pues también fue fabuloso, en aquella parroquia de San Roque. Y luego el contacto con los seminaristas, tanto en Moncada, pues aquello me hizo estar muy en contacto con el clero joven. Yo venía de África después de 14 años de haber dejado el seminario. Aquello fue pues casi un poco un rejuvenecer yo también. O sea que en mi vocación todas estas personas con las que yo he ido trabajando y tal, y compañeros sacerdotes, pues todo esto me ha ayudado pues a ir dando una respuesta al Señor en mi vocación, y por tanto madurando, creciendo. Y bien, aunque uno piensa al principio que vas a ser cura para ahí a piñón fijo, luego pues ves que hay, en fin, en mi caso por lo menos ha habido esta variedad de funciones, pero que es la misma misión.
Pues hemos conocido hoy este bonito testimonio de Pedro Ortuño, que está celebrando sus bodas de oro sacerdotales. Actualmente pues es el párroco de la Resurrección y también atiendes el capellán de la institución benéfica Sagrado Corazón, de la que hemos hablado hoy. Pedro, muchas gracias y feliz verano.
Gracias a ti.
Cuando faltan 4 minutos para las 2 de la tarde, es el momento de repasar nuestro calendario de la semana. Es nuestro particular santoral con Francisco Jesús Canestal, párroco de Alcadozo y Lietor.
Semana de julio y de santos que no descansan. Esta semana San Cristóbal, Delicias, San Benito, San Juan Gualberto, San Enrique, San Camilo y San Buenaventura. Nos quedaremos hoy con un santo discretamente espectacular, por paradójica que nos parezca esta construcción gramatical. Se trata de San Lucio de Cabarna, y lo recordamos el 12 de julio. Vivió en torno a los siglos XII y XIII. Era pastor de verdad, de ovejas, quiero referirme. En la soledad con su rebaño fue forjando su vida de fe. En invierno se dedicaba a hacer quesos para un empresario de la época, y con el suero que su jefe desechaba por inservible, él conseguía hacer queso que daba a los pobres. Esto cabreó al dueño de la quesería, que, lleno de envidia y rencor, acabó con la vida de Lucio. Aquello fue leído por la iglesia de la época como un martirio no tanto por la fe, cuanto por la caridad de Lucio. En fin, esto es lo que tiene ser bueno, que en ocasiones no se es comprendido. Y es que la bondad desarma todo. Por eso, la inteligencia, la imaginación, el talento, la valentía, el ingenio, el atractivo, la fuerza, el humor, la simpatía, el poder, la autoridad, todo, absolutamente todo, palidece y pasa a un segundo plano cuando irrumpe en nuestras vidas, de forma inesperada, un acto puro de bondad. Buena y santa semana.
Sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana. Con Dios.